Muy bien. El título de la vulnerabilidad urbana en España lo afrontamos después de, y aparece en el libro. Y aparece en el libro, en el capítulo 3, en el epígrafe 3, que después de tratar el concepto de vulnerabilidad urbana. Y viene ahí, pues, porque los autores que iban trabajando ese concepto de vulnerabilidad urbana, que nosotros hemos estado trabajando y donde vimos varias ideas importantes, como los componentes de la vulnerabilidad urbana y cómo se producía la vulnerabilidad urbana, la teoría sobre ese concepto, que lo veíamos diferenciándolo del concepto de marginalidad urbana, lo trabajaron nuestros autores, los cuales está Alguacil, en 2014, y sus compañeros, que tratamos en esa primera parte del tema 3, ¿vale? Del capítulo 3. Bueno, pues complementando esa parte, aparece esta, donde lo que vemos es fundamentalmente cómo se ha trabajado y hasta dónde hemos llegado en nuestro conocimiento sobre la vulnerabilidad urbana en España. Y donde introduzco, donde se nos introduce en la herramientas estadísticas que tenemos a nuestra disposición en Internet para, como investigadores o como profesionales en la administración pública o fuera de esta, podemos trabajar para detectar esas zonas vulnerables, cómo han evolucionado y cuál es la situación actual y hacia dónde tiende, ¿no? ¿Vale? Y cuáles son sus características en relación al entorno en el que se encuentra. La vulnerabilidad urbana se desencadena como producto de la exclusión social y la exclusión residencial. Implica la concentración de problemas sociales y espaciales en zonas determinadas de la ciudad que quedan segregadas. Eso lo parte. Estas zonas se tienden a deteriorar en un proceso continuado que solo puede ser afrontado o cambiado mediante una acción concertada y planificada, según lo que observan estos autores que hemos ido trabajando en este tema y que estuvimos viendo. Incluso la perspectiva desde la cual se trabaja, y estamos estudiando en realidad sobre ello y hasta qué punto es. Y el nivel de aquí la cuestión que se planteaba era el nivel de la vulnerabilidad urbana de la población de una zona de la ciudad se mide mediante cuatro dimensiones. Las dimensiones que tenéis que recordar claramente son la socio-demográfica, la socioeconómica, la residencial y la social. Por lo menos. La demográfica, la socioeconómica, la presencia de la sub. ¿Vale? Eso no podemos olvidar. Que esas son las dimensiones desde las cuales, de acuerdo a una variable más concreta, se puede analizar y se necesitan analizar para ver la diferencia entre unos barrios y otros, entre una zona y otra, entre unos distritos y otros, un municipio y otros, para ver cuáles son las situaciones que se encuentran en su nivel de vulnerabilidad, ¿vale? Se ha intentado operacionalizar este concepto. Muy bien, pues en ese trabajo, el estudio de la vulnerabilidad urbana en España, que ha sido un trabajo que se lleva haciendo, que yo presento aquí, se lleva haciendo a nivel institucional desde los años 90 y que ha estado vinculado En un momento intervino al Ministerio de la Vivienda, en otro momento al Ministerio de Fomento. Pues se trabajó y se ha desarrollado en relación con los censos, ¿vale? La principal fuente de la que han bebido esas investigaciones y esos estudios sobre la vulnerabilidad urbana en España, estadística, para ver cuáles eran los que estaban con esas, cumplían ciertas condiciones que nos permitían decir que eso era un barrio vulnerable. Fueron unos estudios que se desarrollan desde el año, fundamentalmente desde el año 96, que empiezan a tener los primeros resultados. Y como veremos ahora más adelante, después de ver un poquito la metodología que se seguía en esos estudios, veremos que a partir de un momento determinado desarrollan lo que es el Observatorio de Vulnerabilidad Urbana, hace muy poco, ¿vale? Se ha puesto donde se pone a disposición de la población y de los distintos organismos un conjunto de datos recogidos a partir de todo este, de todas estas investigaciones y ya de una forma masiva a partir del 2011, ¿vale? Que podemos acceder a ello, veremos cómo podemos acceder a ello. Después veremos la investigación del 2001 y los resultados y cómo evoluciona desde 1991 al 2001, cómo evolucionaron este conjunto de barrios vulnerables en España, cómo se transformaron y cambiaron. Ahí lo que ¿en qué territorio se sitúan dentro? Hay que ver que los resultados se exponen de una forma sistemática en cuatro bloques. ¿En qué territorio se sitúan dentro de España? ¿Territorio-nación? ¿Y tipo de ciudades? ¿En qué zonas dentro de las ciudades? También se observó en ello qué relación parece existir entre vulnerabilidad urbana y desigualdad, si evolucionaban conjuntamente o no. Había discusión sobre ello. Y cuáles son, lo último que veremos son las herramientas para la investigación cualitativa que se han desarrollado y que aparecen y que tenemos acceso a ellas en ese observatorio de la vulnerabilidad. Vale, eso es lo que vamos a ver. ¿Vale? La metodología, los indicadores principales que se han utilizado relacionados con esas dimensiones de las que hemos hablado antes y que estudiamos en el tema. Son relacionados con el empleo, ¿vale? Y la socioeconómica, la tasa de paro en la zona urbana, coge como variable fundamental. Determina. En educación, el porcentaje de población sin estudios, ¿vale? Sin estudios primarios terminados. La vivienda, las carencias que existían en la vivienda. Lo que se estudiaba era la media de carencia de uno de los servicios básicos que fuese más del doble de la media nacional. Lo que se buscaba era ver dónde se concentraba ese tipo de vivienda. ¿Vale? Las carencias que se estudiaban eran si tenía agua corriente, si tenía retrete interior, por la propia vivienda, si había ducha o baño. Como vamos a ver dentro de nada, pues estas carencias y la evolución de esas carencias, cuando lo estudiaste ya de la asignatura de estructura social, cuando hace referencia al estudio de IDH, el indicador de desarrollo humano, esas carencias que se estudian evolucionan, no son siempre las mismas. Estudiaste la pobreza multidimensional en aquella asignatura, se hace referencia a eso y esto, se ve que eran elementos que no son siempre lo mismo, sino que según va evolucionando la sociedad, también van evolucionando cuáles son esas carencias de las que tenemos que, por las que tenemos que preguntar. ¿Vale? En un momento determinado, aquí en España se empieza uno a preguntar hasta Si las viviendas tienen acceso a internet, si tienen ADSL, si tienen fibra óptica, ¿vale? Como elementos de diferenciación. Aquí todavía el 2000 no existe. Y a partir del 2006 se introduce otro indicador de los barrios vulnerables asociado a que se observaba que la población inmigrante que había ya crecido bastante en España, ¿vale? Pues empieza a crecer a partir del 98 aproximadamente, estamos en el 2005 cuando hemos llegado ya a cantidad de casi 4 millones aproximadamente, pues se plantea que esa inmigración de países más pobres que España, tendía también a estar concentrándose en ciertos lugares determinados dentro de la ciudad. Y se observaba que había correlación, podía existir correlación entre un tipo de elemento y otro. Con lo cual parecía que podía ser un elemento importante para identificar estos barrios. Sobre todo por el conjunto de problemas que venían asociados a eso, ¿vale? De carácter cultural. Los lugares que se estaban buscando tenían un tamaño que tenía que estar entre tres. Esas zonas tenían que tener entre 3.000 y 15.000 habitantes, tenían que ser continuas entre sí, es decir, no tenía que haber ruido entre medias, no grande, vías, etc. No tenía que haber zonas verdes grandes, ¿vale? Que separasen completamente unos espacios de otros. Y tenía que haber una cierta homogeneidad en la población que había dentro. Homogeneidad normalmente de clase. La idea era, con esos indicadores, conseguir identificar qué zonas dentro de la ciudad eran más vulnerables. ¿Vale? Los criterios de selección que acabamos de ver para identificar esos sitios van a ir cambiando en 1991, en el 2001 y en el 2008, ¿vale? En comparación entre los valores que hay en España en cada uno de ellos y los, no hace falta que los veáis, porque en realidad aquí los podéis ver después, los papeles que podréis acceder del curso virtual, pero no son tampoco necesarios. Pero sí para que veáis que van a ir evolucionando a lo largo del tiempo y hay que ir adaptándolo al contexto. Cada uno de los criterios específicos de carácter cuantitativo que estamos utilizando para las clasificaciones. Igual que cuando decimos si un hogar es pobre o no pobre, lo hacemos a través del umbral de la pobreza. ¿Vale? Al definir el umbral de la pobreza, decimos aquel que no llega a ese umbral de la pobreza es pobre, aquel que está por encima del umbral de la pobreza no es pobre. ¿Vale? Pues esto es lo mismo. Lo que pasa es que en vez de hacerlo por pares, lo hacemos por barrios. ¿Entendido? En 1996 se utilizó el censo del 91, ¿vale? Para la investigación y la clasificación solamente de las ciudades mayores de 50.000 habitantes y las capitales de provincia, incluyendo siempre Melilla, etc. Las fases de los estudios que se hacen, como veis, no son. No son estudios simples de una sola fuente, sino que van a intentar beber de distintas fuentes. ¿Vale? Primero se hace un estudio sociodemográfico basado esencialmente de ese censo. ¿Vale? La parte casi más sencilla.
los datos venían de aquí. Eso se hace el estudio demográfico, pero uno de los primeros problemas que hay es la delimitación territorial por excepciones censales. ¿Vale? La delimitación territorial por excepciones censales ya está hecha en ese momento, porque es algo que tienen las administraciones públicas establecido previamente, pero lo que estamos buscando son zonas que sean lo suficientemente homogéneas. Y a veces eso agrupa varias secciones censales y otras veces es menor que la sección censal. Lo que pasa es que si es menor que la sección censal, nunca puede ser menor de 3.500 habitantes para que nosotros lo tengamos en cuenta. Por ello, además de esa delimitación territorial que ya tenemos hecha previamente en los estudios, a través de la fuente de la el siguiente elemento fundamental va a ser la entrevista con la administración municipal, para que ellos nos cuenten directamente cuál es la situación, ¿vale? Y también eso va a permitir que a veces seamos capaces de detectar zonas que en los datos previos que tenemos a través del censo, de puramente estadístico, no nos salen. No nos salen porque no están bien recogidos, ¿vale? Porque son zonas que están fuera de lo que está urbanizado y organizado por la administración y que han quedado como poblados, como poblados históricos que hemos tenido. Lo que pasa es que no solo en este tipo de trabajo no se queda nunca con esas entrevistas de la administración municipal solamente, sino porque para llegar a la delimitación exacta de las casas que están afectadas, las calles que están afectadas por esta situación y que vamos a introducir dentro de estos barrios, se hace una visita de delimitación. Y finalmente se hace una revisión estadística que va a llevar a una delimitación distinta de la que se hacía en un principio de las calles que corresponden a lo que estamos estudiando. A través de ese sistema se ha conseguido hacer fichas de cada uno de esos barrios que existían en ese conjunto de que son muchos más que los que tenéis en el listado que aparece al principio del libro sobre los lugares peligrosos, ¿vale? Algunos de los que están en esa lista no están aquí, pero son muy pocos, y muchos de los que aparecen a través de este trabajo de investigación no están en esa lista, ¿vale? No son considerados por la gente que no aparecieron en esa fuente que en ese momento se utilizó, que era una página de un periódico que simplemente estaba haciendo un que no es un estudio, sino que la respuesta de cada una de las personas que les respondían a través de internet sobre lo que ellos consideraban que era un barrio peligroso en su ciudad.
Se supone que están censadas todas las personas en esos barrios.
¿Se supone que están censados? No. Se supone que les gustaría que estuviesen censados. Pero como no están censados, por eso va a ser necesario hacer estos tres pasos. En estos tres pasos va a verificar si tiene suficiente información estadística, si eso te ha apuntado adecuadamente a los lugares. Lo que sí que ocurre es que la mayor parte de esos sitios, la mayor parte de las calles que pertenecen a ese espacio sí que están atensadas. Es raro que no, sobre todo en el 1991 y en el 2001. Pero el censo sí, es que no es el padrón. Porque en el censo iban a visitar. ¿Vale? En el censo del 1991 y en el censo del 2001 se iba a visitar a la gente de la población. ¿Vale? Entonces se hacía todo un trabajo de campo por parte del INE que permitía ir casa por casa. Y eso se hacía también en esta zona, en la mayor parte. No se consiguió. Además, siempre hay una población flotante, ¿vale? Que no es posible tener, pero es muy baja con respecto al censo. Es mucho mayor respecto a los datos del padrón. En el padrón no se reflejan adecuadamente esos datos. ¿Vale?
Sin embargo, ¿qué ocurre? Porque el padrón está mucho más actualizado.
Pero precisamente esas zonas más marginales son las que tienen más complicaciones para que nosotros tengamos datos de servicio. Por eso había que hacer este tipo de trabajo, que era, permitía cubrir bastante esa problemática. Con esa información, con la información que se consigue con eso, se hacen unas fichas. Cada uno de ellas se hacen desde 1996 y están a nuestra disposición, ¿vale? De cada ciudad y de cada barrio estudiado. En ella, en esa ficha, aparece esta información. Primero, la delimitación concreta del área más homogénea, de la población más homogénea que estamos estudiando. Después se hace un estudio básico sobre la forma de crecimiento de cada una de ellas, un estudio histórico, el origen y antigüedad del área, cómo se ha ido planificando ese área, si ha habido planificación de algún tipo a lo largo del tiempo, qué pasa, con muchas de las fichas lo que te encuentras es que no hubo planificación de esa área. De otras sí, las que por ejemplo se van a producir por el asentamiento, sí que hay, y que son en ese momento barrios muy vulnerables, sí que habían sido planificados. Cuando se construyen las 3.000 viviendas en Sevilla, el barrio de las 3.000 viviendas, esas son planificadas. Se divide en un momento determinado desde un planeamiento oficial. También otro tipo de actuaciones, también se intenta recoger información y aparecen esas fichas sobre otras actuaciones y proyectos realizados fundamentalmente desde el ámbito municipal sobre esas zonas, una descripción general localizada de ellas, y después se intenta hacer una evaluación de los problemas del área y de las oportunidades que también existen en ese área para poder afrontar esos problemas. Con lo cual se recoge una información bastante completa de cada uno de ellos, que va un poquito más allá de lo que es la información puramente estadística. Entre esos problemas del área, uno de los que se afronta normalmente y de los que se estudia es la delimitación. ¿De acuerdo? El área, como divisiones, etc. Si podemos encontrar información sobre ello, hay. Bien. La pena que la para ver si es un poquito. En los últimos años, toda esa información que se ha ido desarrollando desde 1996, que se hizo con los estudios de 1996, con los estudios que empezaron en el 2001, que estaba muy claro, que aparecen a partir del 2004, y que después se mejoran en el 2006, cuando se hace con el anexo a los estudios que en el 2004, donde ya se incorpora la información sobre el porcentaje de inmigrantes en cada una. Pues toda esa información, junto con la del 2011, la podemos encontrar en este observatorio de la vulnerabilidad urbana, ¿vale? Que depende del Ministerio de Fomento, donde nos va a dar un conjunto de herramientas para que nosotros podamos trabajar sobre cada una de estas áreas, podamos localizarla y podamos mejorarla. ¿Vale? Mientras que hasta este momento, hasta el año 2010, el nivel que podíamos manejar de datos era bastante sencillo, prácticamente como lo planteo en el libro, se es delimitando a lo que es la herramienta básica que se siguen utilizando a día de hoy para ver el índice de vulnerabilidad de cada una de estas zonas. Con el Observatorio de Vulnerabilidad Urbana y con las herramientas que se van a desarrollar, se va a intentar dar un paso más allá, ¿vale? Y permitir a los investigadores y a las instituciones poder trabajar sobre los datos directamente de ella, y de esa manera pues poder hacer estudios más sofisticados.
En la comparación que se hace entre el 2001 y 1991, la principal tendencia en las ciudades de más de 50 habitantes, lo que se pretende con ese estudio es que veáis cómo ha evolucionado en esa época, que era una época que pasamos de una época de crisis a una época de bonanza, cómo evolucionó esta zona. ¿En qué ciudades ocurre? ¿En qué ciudades encontramos que se han ido a, que han aumentado estas zonas vulnerables y la población vulnerable? Bueno, pues el 80% de la población urbana en zonas vulnerables se encuentra en Andalucía, en Cataluña, en Madrid y en Valencia. ¿Vale? Que son las más grandes que tenemos. ¿Vale? Donde están las zonas urbanas más desarrolladas y donde más zonas urbanas hay. Por lo cual, no es nada raro, es un dato casi obvio. ¿Vale? Pero hay una concentración mayor de lo esperado. Tamaño absoluto. Por tamaño absoluto, por supuesto, Madrid y Barcelona son, con distancia, las zonas donde más personas hay en este tipo de situaciones más, que viven en este tipo de lugares. Sevilla, Málaga, Córdoba, Las Palmas de Gran Canaria serán las siguientes, pero a mucha distancia. ¿Vale? ¿Dónde se ha producido un mayor crecimiento relativo? Que esto no tendría que estar afectado por el tamaño poblacional. ¿Vale? Pues en Madrid y Cataluña, Madrid y Barcelona, en torno de la grande área urbana, que son las cuatro grandes áreas urbanas, va a ser donde más se va a producir este crecimiento relativo de este tipo de zonas y de la población que vive dentro de estas zonas. De forma relativa, independiente del tamaño. Con todo ello, las ciudades con mayor porcentaje de población vulnerable, es decir, las que tenían unas poblaciones del más del 80% en situaciones vulnerables, también existían en España. ¿Vale? No son muchas, pero hay ciudades con esas situaciones. Nos señalaban dos: San Fernando de Cádiz y San Lucas de Barrameda, la misma zona. ¿Eh? Debe tenerlo, porque esto era de ciudad de más de 50. Sí.
Eso es una población vulnerable en las islas de Madrid.
A nivel nacional. Con respecto a los niveles nacionales. ¿Por qué? El nivel de paro, el nivel de estudio, que era muy bajo. Fundamentalmente esos dos indicadores posiblemente son de los que más influyen en la consideración de un porcentaje muy alto de la población que está dentro de esta zona como vulnerable. En Andalucía es que las poblaciones son muy grandes. Fíjate. ¿Cómo había variado los barrios? Exacto. Desde 1991 al 2000. Ahora lo vemos eso. De aquí lo primero es en qué ciudades se va concentrando las zonas vulnerables. ¿Vale? Si va habiendo unas zonas que tienen más, donde puede crecer más en el 2001 que en 1991, porque ha ido variando el mapa. ¿Vale? También ocurrió una cosa. Y es que en el 2001 se tenían más ciudades
que en 1991, porque había más ciudades de 50.000 habitantes. ¿En qué zona de la ciudad?
Pues del 1991 al 2001 fue cambiando la situación. Y se tendió a producirse un cambio desde las zonas centrales de muchas de las ciudades que habían estado enormemente degradadas y que aparecían en 1991, se fueron trasladando hacia los barrios periféricos y empezaron a aparecer como zonas más degradadas, poblaciones más vulnerables, los barrios periféricos, antiguos barrios tradicionales obreros, dentro de las grandes ciudades. Se produjo algo muy importante, y es que, y que parecía algo, y que es algo positivo, y es que desaparecieron muchos de los casos históricos que se habían desarrollado, fundamentalmente por esos procesos de diálogo que habíamos visto en el que hicieron que mucha gente que vivía en Chabola y que en zonas de poblados que chabolistas se trasladase a una nueva a edificio que estaba en mejor edificio. Con lo cual no dejaban de estar en situaciones vulnerables, pero su situación de vulnerabilidad era menos intensa. ¿Vale? Pero había aumentado el número de barrios vulnerables. Había aumentado el número de ciudadanos y había aumentado el número de barrios que encontramos en el 2001 con los mismos criterios que los que habíamos utilizado en 1996. Y había aumentado la población vulnerable. Tened en cuenta que estamos hablando de una época donde ha ido incrementándose a través de la inmigración la población española, muy rápidamente. ¿Vale? Y que una gran parte de la población inmigrante va a pasar a vivir en esta zona durante esa época. ¿Vale? Son trabajadores pobres. Y muchos de ellos incorporados al mercado laboral, pero de forma irregular. Y bueno, por lo tanto, lo que decimos antes, el censo de los maestros. Se podría, en comparación con otro tipo de datos, podríamos decir la población pobre relativa había aumentado, mientras que la población pobre extrema o absoluta se había reducido. ¿Vale? Sería algo similar.
Porque aquí lo que encontramos es que dentro de las ciudades el proceso de concentración de la gente en situaciones de vulnerabilidad se había fortalecido. Parecía haberse fortalecido, ya que aparecían más, cada vez más, dentro de cada una de las ciudades. ¿Vale?
Aunque dejaban de ser tan situaciones tan espantosas como las que había habido que se habían detectado en el año 91, pues ya no parecían existir, o existían en mucha menor medida, en mucho menor sentido.
¿Cuál era la relación que se veía entre desigualdad y vulnerabilidad urbana? Bueno, pues aunque estemos en un periodo de crecimiento económico, ¿vale? En ese periodo, la desigualdad medida de distinta manera, se ha observado que había aumentado durante toda esa época, ¿vale? En gran parte, en la mayor parte de la ciudad. Y junto con ello, como hemos visto, la vulnerabilidad urbana también. Había una evolución común. Se observaba que aumentaba la desigualdad y aumentaba la concentración de la población en situaciones vulnerables. Otro de los elementos que destacaron los estudiosos sobre esto es que en la comparación entre el 2001 y 1991 había un pequeño cambio en el perfil de la gente que vivía en esta zona y al cual ya he hecho referencia. En el anterior, en el de 1991, eran zonas donde había una gran parte de la población de estos lugares, sin ser mayoritaria, en muchos de ellos, sin serlo, pero sí que era una parte de la población importante, eran gitanos. Y en las zonas que aparecen en el 2001, se nota que hay en esta área, se observa que hay muchas zonas en las que hay una población gitana importante, pero también mucha población inmigrante. Sin ser, en muchos de los casos, la población mayoritaria ni una ni otra. ¿Vale? Como ya nos decía Bacán, cuando hacía la comparación entre París y Chicago, en Europa estas zonas suelen ser mucho menos homogéneas culturalmente. Suele haber una gran diversidad de personas que vienen de distintos orígenes. Y eso aquí también suele producirse. No siempre, pero sí que en muchos de los casos de los que estábamos observando en el 2001, eso seguía observándose. Es decir, hay mucha población no gitana y no inmigrante que también pertenece, que también puede ser el 50-60% de la población que vive en estos lugares. ¿Vale? Conté con ello, que es población pobre, muy pobre normalmente, desocupada, con poco estudio, y por eso hemos podido detectarlo. ¿Vale? Por lo cual sí que hay una homogeneidad en el caso, pero con esa variedad. ¿Ok? Habrá zonas en concreto, algunas de esas zonas, que la homogeneidad étnica será enorme. ¿Vale? Que el número de gitanos que hay en ellas sea casi del 70%, sobre todo cuando las definen muy específicamente. Ya no un distrito, sino que está hablando pues, de barrio muy concreto, de calle muy concreta. ¿Cuáles son las herramientas de investigación cuantitativa que este trabajo que se lleva haciendo desde el año 96 nota y nos ofrece a día de hoy? Pues el primero de todo es el atlas de vulnerabilidad urbana, que está dentro de esta página de la que decíamos, de este observatorio. Este atlas nos da una información esencial para la investigación posterior que podáis que necesita en las administraciones públicas a día de hoy y en las organizaciones no gubernamentales y en la policía a la hora de organizar estas zonas, ¿vale? Y de limitarlas adecuadamente. Vale. Este habla de vulnerabilidad urbana nos presenta 145, pero son más, ya van por 147 en este momento y siguen incrementando, sobre todo porque hay algunos que todavía que ya lo ponen, pero que todavía no se cargan. Por ejemplo, el de la media, vamos, la renta media de cada una de estas zonas, ¿vale? Sale. Esa información cuesta un poco. Pero ya están intentando introducirla. Es decir, es una página que está todavía dinámica, el observatorio, donde todavía se está trabajando y están introduciendo ese nuevo. Pero el primer día tenemos un montón de mapas temáticos de distintos tipos y quiero que los conozcáis. Primero, hay uno que son sobre los indicadores de vulnerabilidad urbana, tal y como lo hemos conocido hasta ahora, tal y como lo hemos hablado. Después hay un análisis contextual de esos indicadores que lo que intentan es relacionar cada uno de ellos con respecto a la zona donde se encuentra, que puede ser el municipio, la región o a nivel nacional. ¿Vale? Después están los índices de desigualdad urbana que lo que intentan es sintetizar esa información, ¿vale? Que nos sirven para trabajar cada una de las dimensiones de las que hemos hablado, pero recogiendo datos, varios datos distintos y utilizándolos al mismo tiempo. Y los índices sintéticos de vulnerabilidad que nos vuelven a permitir hacer comparación, ¿vale? Y contextualizar adecuadamente. Son datos más relativos. Vamos a ver algunos de ellos.
En el área de vulnerabilidad urbana, los indicadores que, cuando hablamos de indicadores de vulnerabilidad, están divididos dentro del Atlas igual que lo que hemos dicho hasta ahora y de lo que se viene trabajando desde el año 96. Por lo tanto, en cuatro dimensiones. La dimensión sociodemográfica, la dimensión socioeconómica, la dimensión residencial y la dimensión subjetiva. El problema que tenemos es que a día de hoy solo tenemos datos de la dimensión subjetiva del año 2001. Porque en el censo del 2011 no se hicieron ese tipo de preguntas.
No se hicieron del mismo modo.
Podemos encontrar algo parecido, pero que no ha sido introducido todavía aquí, en el censo del 2011, yendo directamente al censo. Pero no está sistemática, tan sistematizado como aquí. Hemos perdido información, ¿vale?, con el censo del 2011. Sobre todo en este área. Vale.
Vamos a fijarnos en Madrid. ¿Vale? Esto es Madrid. Por aquí suele estar. Este es el centro, ese es el retiro, ¿vale? Donde he apuntado eso es el retiro, que se ve perfectamente por el mapa, lo veremos mejor.
Y a partir de ahí nos podemos más o menos situar.
Bien, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, podemos hacer un mapa sobre cómo el porcentaje de desempleo en cada una de las secciones censales en Madrid. Y vemos la diferencia entre más o menos, que va desde el 0, ¿vale?, hasta el 64%. En alguna. Como veis, las zonas que están en más son las que están en marrón. Menos son en azul. Las que hay que fijarse son en las zonas pequeñitas, ¿vale? Porque esas son las que tienen edificios, ¿vale? De los que estamos hablando y que son zonas muy delimitadas y muy densas. Esa es Madrid, del que estamos hablando. El otro tiene también una media de casas, pero son muchas menos casas realmente, mucha menos población habitualmente. Podemos hacer referencia a ella, pero bueno. Tendríamos que hacer otro tipo de análisis porque aquí estaríamos hablando más bien de la urbanización. Este es el Madrid urbano, duro. Vale, pues ese Madrid, fijaros cómo se produce un mapa donde la mayor parte y lo que predomina es el azul. ¿Vale? El azul. Que significa un bajo nivel de desempleo y que predomina por todo el mapa, pero hay zonas muy concretas que en el marrón más oscuro llegan al 41% de desempleo. Son muy poquitas. Son muy poquitas. Son muy poquitas y si os dais cuenta, tienden a producirse en el sur. Vamos a ver si el indicador. Así. Mira, esto es anoche. Y esto es. La forma. ¿Vale? Con lo cual, aquí tenéis la castellana hacia arriba. Y aquí tenéis la salida hacia la A5. Salida aquí. Aquí sale la de Toledo, la 2, y por aquí bajaremos hacia la 4. Bueno, pues como veis, la zona que nosotros tenemos con zona muy oscura, estas que corresponden a qué barrio, estas que corresponden a qué barrio. No llega a ser Pintis, esto es la zona de Tetuán. Y esta zona de aquí, que es donde estamos nosotros. Aquí, donde estamos nosotros. Cerquita todo esto, para el alto, etc. Esto es por desempleo. Y como vemos, eso es de lo que estábamos hablando, de que este tipo de indicadores nos hablan de zonas donde se concreta, donde se concentra cierto tipo de problemas y que no se dan en los demás, o que se dan en mucha menor medida, se delimitan con este tipo de mapas.
Pero una pregunta.
Sí.
Cuando hablamos de porcentajes,
sí.
O sea, es con respecto a la población total de esa zona o con respecto a un porcentaje superior a un 40 a la media.
No. Se refiere aquí, se refiere a un 40% con respecto a la población activa.
De la zona.
¿Vale? De aquella que ha manifestado que quiere trabajar. ¿Vale? Y que está buscando trabajo o que ha trabajado antes. Otro dato que podemos ver, en realidad hay muchos más indicadores de los que voy a llamar aquí, porque será todo en un determinado minuto. Pero este, por ejemplo, que es de población juvenil en paro, también suele ser muy interesante, es muy discutido, y también lo hace la misma regla, ¿vale? Dividido en 10 grupos, el marrón vuelve otra vez a ser los que tienen mayor porcentaje de paro juvenil, ¿vale? Menor de 25 años, y llegan aquí hasta un 60-50%. Es decir, gente que está buscando trabajo, chavales que están buscando trabajo y que no lo encuentran. Como veis, eso vuelve a ver a producirse y tiende a producirse más periférico. Poblaciones sin estudios. Con esto estamos yéndonos a otro tipo de. Otro tipo de indicador. Bueno, pues nos encontramos con que el porcentaje de población arriba puede ser del 0 al 2, ¿vale? Por lo estamos a ver en el video de la objetivo, a tocha, situar. Y vemos otra vez que donde se concentra población sin estudios también hay cierto lugar. Y que además están en ciertas zonas determinadas de la ciudad. ¿Vale? Son ligeramente diferentes de las que veíamos con el otro indicador. Esto es una de las cosas que nos encontramos, con que los indicadores no son, de los que estamos hablando, no se correlacionan absolutamente, sino que cada uno suma, ¿vale?, a la imagen final que vamos a obtener. ¿Algún comentario? Esta es la zona de Tetuán. Aquí, esto ya está fuera del mapa, ¿vale? Este tipo de zonas son muchas zonas verdes con muy poco poblado, ¿vale? Sí, llama la atención. E igual que aquí de pronto esta aquí gigantesca que aparece, pero es que esto es la casa de campo. Aparece el dato, pero porque hay muy poquitas casas, son pequeñas urbanizaciones y de muy alto nivel. Entonces, refleja un poco la realidad. ¿Vale? Aquí no tienen en cuenta las prostitutas que trabajan aquí en el. ¿Vale? Yo por eso lo que os pido es que os fijéis en este tipo de mapa, más bien en estos pequeñitos cuadraditos, que son las secciones censales densamente pobladas. ¿Vale? Aquí sí que me estás diciendo algo claro, que podemos expresar. Lo otro no, puede ser interesante, pero hay que estudiarlo aparte. ¿Vale? Para saber lo que realmente es. Las viviendas. Va hogar por hogar. O intenta ir hogar por hogar. En el censo del 2011 tuvimos un problemilla, bueno, no un problemilla, sino que se organizó como una encuesta en vez de hacerlo como un censo, y entonces no están todos los hogares, sino que es una muestra de los hogares, una gran muestra, ¿vale? Pero no están todos los hogares. Entonces, el resultado final que aquí estamos viendo sale de esa muestra, no sale de un censo tal y como lo conocimos en el 2001. Con lo cual hemos perdido un margen de... tenemos un margen de error pequeñito, ¿vale? En esta zona es muy pequeño y en otra zona es muy grande. ¿El Atlas siempre hace referencia a los tres censos del 1991, el 2001 y el 2011. Son los tres únicos que están incorporados. Y esperemos que el del 2021 también esté, cuando llegue. Pero no lo tendremos posiblemente hasta el 24, hasta el 2021. ¿Por qué? Pues porque tardamos mucho en procesar los datos. Sí, este es el año de 2001-2011, y después tiene otra versión donde te aparecen los datos de 1991. Vale. Aquí, edificio ruinoso. Este es otro de los indicadores que se han utilizado. Bueno, pues el indicador es interesante porque fijaros, donde se está concentrando los edificios ruinosos de la ciudad, no son en todos los barrios. Aunque hay barrios muy antiguos, muchísimos barrios antiguos, todos estos barrios son igual de antiguos. Y a pesar de eso, no se concentran en todo ello. Esto se renueva normalmente. Y esto se renueva muy poco. Desde el centro, lavapiés, embajadores. ¿Vale? Y vamos. Bien. Este es uno de los pocos indicadores, este indicador es el de los problemas de delincuencia, pero hace referencia al 2000, ¿vale? Porque no existen ya en el censo del 2011, no tenemos este dato. Para este nivel de pensar, lo podemos estudiar a través del estudio de distritos, pero bueno, ahora vamos a ver si nos herramientas para eso. Bueno, pues. Aquí lo que pasa es que los problemas de delincuencia no son por el número de delitos cometidos en cada una de esas zonas, no, no. Es por cómo dice la gente que tiene ese problema. Es la percepción subjetiva de la gente. Con problemas de delincuencia en torno a su hogar. ¿Vale? Es miedo. ¿Vale? Y fijaros que se concentra de una forma clara. Se concentra de nuevo en el sur y en esta zona de aquí. Este es el que os decía antes, que aparece como uno de los planos que te puedes bajar, pero no lo he conseguido. No sé si por falta de que necesitaba más tiempo la máquina o que no está todavía realmente funcionando. Vale, junto con estas variables que hemos visto, que son las de vulnerabilidad urbana, tal y como las hemos conocido hasta ahora, hay después unas variables contextuales, que son ver esas mismas variables, pero relacionadas con las medias o los porcentajes del municipio, de la comunidad autónoma y a nivel de España. ¿Vale? Esto nos permite ir más lejos, porque nos permite ver lo que decíamos antes. Antes, ver la distancia, o no sé quién me lo ha preguntado, la distancia respecto al, si es un 40% más o un 40% menos. ¿Vale? Esto se ve a través de esto, las variables contextuales. Lo que pasa es que no te lo dan en datos porcentuales, sino que te lo dan en datos residuales, ¿vale? Como residuo. Vale. A partir de ahí, la diferencia del porcentaje de población en mano respecto del valor del municipio. ¿Vale? Este indicador resalta de nuevo ciertas cosas que ya habíamos visto en el anterior, pero ahora vemos las distancias. ¿Vale? Lo que nos permite ver esto es la distancia respecto al municipio en su conjunto. ¿Y quiénes son los que están por debajo y quiénes son por encima? ¿Dónde está ese problema? ¿Se está situando y si se está concentrando en esa materia? Esto es lo mismo para las zonas en estudio, donde el valor azul es donde menos se concentra este problema y aquí donde más se concentra. Sin estudios primarios, sin haber terminado los estudios, al menos estudios primarios. Es decir, nosotros ya no medimos el nivel de alfabetización, por ejemplo, de la alfabetización que haya, pero sí que el de al haber alcanzado por lo menos los estudios primarios. Hay muy poco. Hay muy poco. No es que no lo haya, pero hay muy poco. Hay, en algunos estudios llegan a decir que hay un 0,2%. No, y en ciudades. Y aquí en las ciudades, pero un 0,2% es muy difícil de ver con la con estadística. Y son personas muy mayores. Es muy raro que encontrar de niños pequeños o jóvenes analfabetos. Se lo puede encontrar sin estudios primarios, eso sí. Eso tenemos así. Pero sin estudios secundarios ya la leche. Pero. ¿Y lo secundario? Pero el abandono debido a distintas circunstancias o la en esta zona se da mucho. En cuanto no hay una cultura familiar de apoyo, suele haber mucho.
O no terminamos. Índice de desigualdad global.
Después de eso, de ese análisis contextual, otra de las cosas que podemos hacer con estos mapas es ver los índices de análisis global. Lo que hacen es concentrarnos en la información de todos esos indicadores en unos poquitos datos. ¿Vale? Con lo cual, bueno, tiene relativamente importancia. ¿Qué ocurre? Que cuando la correlación entre uno y otro no es muy potente, nos van a indicar zonas como si tuviesen el mismo grado de problemática, cuando en realidad, aunque tengan el mismo grado de problemática, estadísticamente hablando, pero los problemas reales que tienen son diferentes. ¿Vale? Con lo cual hay que tener cuidado y segmentar la investigación. Vale.
¿Esto qué es lo que hacen? Pues se hacen en función de un cociente.
¿Un cociente entre qué?
No, es que no soy yo capaz de hacerlo bien con eso.
Vale. No. Esa raya no. A ver.
El cuadrado de la diferencia entre el valor del índice, del índice de barrio vulnerable urbano. Índice básico de la obra urbana en la zona. ¿Vale? El índice de la zona menos la diferencia del índice en el municipio.
Y se sube al cuadrado. Se sube al cuadrado para que sea siempre positivo. Y eso se divide por el valor del por este número.
por el valor de ese índice en el índice. Y después se hace una transformación logarítmica para ajustar la distribución. Y es que nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo en estadística, hace ya más de 70 años, no es nada nuevo, que la transformación logarítmica en la investigación cuantitativa de variables sociales resulta muy importante porque las distancias que se producen, si no, entre uno grupo y otro, no permiten ver las verdaderas diferencias. Y las variables casan mucho mejor a través de una transformación de variables. Y nos permiten ver mejor las distancias. Sorprenderlo porque lo encontraréis muchas veces cuando en los índices que se bien, el índice de desigualdad económica, por ejemplo, es uno de los que suma el porcentaje de paro y de easing studies, ¿vale? Utiliza esa fórmula que hemos visto, pero solamente teniendo en cuenta estas dos variables. Y a partir de la imagen que nos da de Madrid, pues es diferente, ¿vale? A esto no le hacemos caso, por lo que os he dicho, nos centramos en esta parte de aquí. Y vemos que, gracias a este índice, destacan de pronto algunas zonas de Madrid. Aquí otra pequeñita, muy pequeñita, se tiene que pensar en muy concreto. En el centro y en la periferia, ¿vale? En ese centro histórico que conocemos. Y es una imagen diferente de la que encontrábamos con lo otro índice. Primero porque está escondiendo algunas cosas, ¿vale? Algunas diferencias, y después porque está resaltando la combinación de desempleo y sin estudios en unas zonas de cambio que complejizan enormemente los problemas. El índice de desigualdad urbana, que ya va a tener en cuenta los tres indicadores básicos, también el que tiene que ver con la población, pues nos da una imagen donde, una vez más, se termina por destacar esa zona de ahí, esta zona de ahí, con un cordón donde se va situando las distintas problemáticas y que nos va separando la otra zona. Bueno, pues eso, como eso no es suficiente, no hemos ido buscando otro índice más donde agrupe mucho más la información, ¿vale? Y la relativice, es decir, tenga en cuenta esa relación con la situación de los municipios y la situación a nivel de la comunidad autónoma y de España. Y a partir de ahí se sacan distintos índices sintéticos. El índice sintético más importante que os destaco es el de clasificación global. Pero quiero que os deis cuenta en esta presentación de que hay diferencia con cada uno de los índices. Y de la clasificación local, fijaros lo que nos va a resaltar. Mirad esta T, por ejemplo. Y después de aquí, un conglomerado cada vez más ancho. Eso. Pues eso, si lo que tenemos en cuenta, esto es la clasificación global, lo mismo que hemos visto antes, pero centrado más todavía en el centro de Madrid. Aquí, si nos fijamos en la clasificación solo con los criterios sociodemográficos, es decir, población mayor de 65 años, hogares con un solo padre o madre
cargo del hijo. El mapa que nos aparece es distinto del que encontraba Juan, con la clasificación global. Donde nos daba esa mujer de Iván, mucho mayor en el
conjunto del centro de la ciudad. Esa
ese área que delimitamos como la Almería. Si nos vamos a criterio socioeconómico, donde el fundamental era el que veíamos del paro y del paro juvenil, la imagen
cambia radicalmente respecto a lo que teníamos antes.
¿Vale? Y nos vamos a que va a ser en los extremos donde se ubican esas zonas más vulnerables.
Con lo cual hay que tener mucho cuidado con esa clasificación global que veíamos al principio, donde ciertas variables pueden ganar demasiada importancia respecto a las demás y darnos una imagen desconcertante de la situación. ¿Vale?
Aquí es sobre criterios residenciales, donde tenemos en cuenta lo de si son antiguos los edificios, si hay carencia en los hogares, etc. ¿Vale? Y ahí la imagen que se da también es enormemente homogénea.
Con lo cual nos dice poco, en este concreto contexto de Madrid, nos dice poco. ¿Vale? En otros contextos de otras ciudades será muy importante.
Y esto no aparece ahí porque esto es el de la clasificación en función de los criterios subjetivos del 2001. ¿Vale? Yo digamos el de la delincuencia como uno de ellos, pero también el único, también era los ruidos, si había salido al boloto de la calle, si. Bueno, pues aquí la imagen, pero ahora se aproxima también a la que veíamos desde el principio en varios edificios, donde hablamos de que parte de Tituán, donde un poquito el centro está más adecuado de los pies de la zona de la zona de Embajador, a partir de ahí, a la zona de Cajachel.
Bueno, aparte de esto, otra de las maneras de acercarnos a este tipo de datos es directamente yendo a los censos. El censo, en cada uno de los censos, tiene muchos más datos que los que aparecen en esta otra herramienta del Atlas. ¿Vale? Y te aparecen los datos directamente estadísticos. El lugar más adecuado a día de hoy es el portal del censo, donde hay para el censo del 2001 y para el censo del 2011 y también de los censos anteriores. Y aquí sí que te puedes ir hasta 1820, ¿vale? Pero lo que pasa es que no con la misma con la misma calidad de datos ni con la misma herramienta de explotación de los datos. La buena explotación de los datos será con el del 2011, donde podemos crear tablas, podemos crear mapas y hacer consultas donde nosotros generamos qué tipo de datos son los que queremos. Aquí, por ejemplo, os ponía un ejemplo de cómo se puede ir haciendo la tabla a través de la clasificación, porque puedes conseguir los datos a nivel nacional, de comunidad, de provincia, de municipio o inframunicipal. Y dentro de inframunicipal, por distrito o por secciones censales. Una vez que haces eso, te aparece esa forma determinada que tú has escogido y te aparecen las distintas variables que se preguntaron en el censo. Y puedes, por ejemplo, aquí cojo la de educación a nivel más básico, que son 10 categorías, ¿vale? Y la clasifico para esa zona de vida. Y veo cómo es la estructura ocupacional en esa zona concreta.
Y aparecen los datos referidos, que aquí se han cortado y no aparecen. Aquí
y aparecían en la tabla, aparecen los datos de las personas con cada una de esas ocupaciones en esa zona específica.
¿Vale? Con lo cual, esta herramienta nos da algo que no tenemos en el Atlas, y es los datos directos que emergen de los censos, ¿vale? Con los cuales también podemos trabajar de otra manera, ¿vale? En los análisis que hacemos. Finalmente, hay también bases de datos locales. A nivel de Madrid, en la base de datos principal es la UNDE, ¿vale? Propia de Madrid. Que nos ofrece y viene, se basa tanto en el padrón como en el censo, pero también recoge otro tipo de estadísticas, como las estadísticas judiciales, y las pone aquí, a nuestra disposición, por distintas, para zonas concretas de estadística, para más pequeñas o para municipios. Y después también tenemos algo muy chulo, que son las fichas municipales. Los municipios en cifras que podemos encontrar. Nos da, por ejemplo, para un municipio determinado, pues el conjunto de esos datos de población, de trabajo, más la otros indicadores, es decir, un conjunto de enorme de datos que nos van a poder servir para contextualizar adecuadamente nuestro trabajo. En clasificación y organización de cuáles son las zonas vulnerables y dónde se ubican y cómo han evolucionado a lo largo del tiempo. ¿Vale? Pues nada más, hasta aquí hemos llegado. ¿Pregunta?
Una pregunta.
El padrón es un registro que depende de que los individuos se vayan acercando a la oficina de registro del ayuntamiento y tomen sus datos. ¿Vale? Por lo tanto, primero que depende de la voluntad de las personas que van a hacerlo. Y a día de hoy el padrón es un padrón continuo porque continuamente se está transformando en función de según van entrando los datos de la gente. Entonces, nos da datos para cada año y se podrían conseguir datos casi para cada mes, vamos, si quisiera, ¿vale? O sea, en función de esos datos de registro. Pero se va registrando la gente. En el censo no. En el censo hay una oficina, que es la oficina central del censo, que se ubica en el Instituto Nacional de Estadística y que organiza cada 10 años un proceso para recoger los datos directamente de cada uno de los hogares y manda a esos hogares personas, un encuestador, para que las personas que viven en ese hogar rellenen los datos que se les preguntan. Tiene muchos más datos, el censo tiene muchísimos más datos que el registro que se hace en el padrón infinitamente más. Y solo se hacen cada 10 años. Y no dependen de la voluntad de la gente, sino que es obligatorio contestar y está determinado por esa oficina. Y lo otro funciona en función de la voluntad. Entonces, ¿qué ocurre? Que el padrón te da unos datos más actualizados, pero la recogida no es tan precisa como en el censo. Son las grandes diferencias. Pues a día de hoy lo que hacemos es que utilizamos una mezcla entre los dos. Tenemos el censo, y el censo es la primera base, pero se actualiza, como por ejemplo este año, que es el año 2019, y el censo último es del 2011, se actualiza ese censo del 2011 con los datos que obtenemos del padrón. Se cruzan unos datos con otros y se crea un nuevo censo para electoral. Pero en ese censo electoral solamente tiene los datos necesarios para el voto. Para nada.
No, será un nuevo censo.
No es un nuevo censo.
No.
Nada más. Son datos de registro básico, tu nombre, tu documento nacional y dónde vives. Muchas gracias. Hasta el próximo día.